Busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 33. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres». Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Vamos a orar. Oh Padre, Dios Altísimo, que en Cristo nos has dado un poderoso Salvador, te suplicamos porque podamos conocer mejor su persona, su oficio, su posición, y que estas cosas nos lleven a buscarle, desearle y someternos a Él. Oh, que el Espíritu Santo use la palabra para traer a aquellos que todavía se encuentran en el reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Te suplicamos esto en su nombre. Amén. Hace más de 2000 años, un acontecimiento importante tuvo lugar en una pequeña ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a anunciar el nacimiento maravilloso del Salvador del mundo a María, una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. María había sido elegida por Dios para ser el instrumento que Él usaría para traer a su Hijo unigénito a esta tierra. La semana anterior consideramos la aparición y el saludo del ángel Gabriel y el anuncio maravilloso del nacimiento de Jesús. Un comentarista resume lo que estudiamos sobre estas cosas de la siguiente manera: la predicción del nacimiento de Jesús hecha a María es la culminación de todas las profecías y revela el misterio supremo de la fe cristiana, a saber, la índole de nuestro Señor, humana y divina a la vez. El mismo ser angelical que había hablado a Zacarías habla de nuevo, pero esta vez no a un sacerdote anciano y conocido en medio de los esplendores del templo en Jerusalén, sino a una humilde doncella desposada con un carpintero en un oscuro pueblo de Galilea. La salutación angélica salve, muy favorecida, ha sido traducida a veces en forma inadecuada por salve, llena eres de gracia, lo cual se ha interpretado como una incitación a la práctica de orar a María o a orar a la Virgen como divina. Esta frase lo que significa no es que María fuese a ser una fuente de gracia, sino una receptora de la gracia de Dios. Dios le otorgaba un favor especial e inmerecido. Le dio el honor de ser el instrumento en el que su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se haría carne. Ella sería la madre del Dios encarnado. En ese sentido puede considerársela como la más bienaventurada entre las mujeres, pero solo una mujer. María se sobresaltó ante una aparición y saludo tan extraños, y más la asombró el anuncio que ella iba a concebir en su vientre y dar a luz un hijo, sin haber conocido a varón. El ángel Gabriel le dijo por lo menos 5 cosas sobre este niño que nacería, que ella concebiría y nacería. Estas cosas describen la persona, la obra, el ministerio y el poder real de aquel que llegaría a ser el Salvador del mundo. Lo primero que el ángel le revela a María es el nombre del niño. Versículo 31 dice, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Dios es Salvador, o Yahvé salva. Según Mateo 1:21, ahí tenemos lo que significa este nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvaría a su pueblo de aquello que el pueblo no puede librarse o salvarse por sí mismo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de la culpa, contaminación, poder y consecuencias del pecado. Él, únicamente Él, por ser lo que Él es, puede librar al hombre de la muerte espiritual y aún del infierno. Jesús es el nombre personal del Salvador. Este no solo revela su humanidad, sino también su deidad. Todo lo que representa el glorioso nombre de Jesús y toda su grandeza sería usado para llevar a cabo la obra de salvación. Pedro nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas palabras expresan en términos claros la exclusividad del poder de Jesús para salvar. Ningún otro puede salvar al hombre del pecado. La religión cristiana, el Evangelio, excluye cualquier otro salvador. Afirma en los términos más claros y categóricos que no hay otro camino al cielo que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por medio de Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma en que el hombre puede ser reconciliado con Dios, perdonado por Dios y salvado de su pecado que no sea por medio de Jesucristo. B.B. Warfield, un teólogo de antaño, a quien otro citó, señala que la acumulación de frases enfáticas, refiriéndose a este versículo de Hechos capítulo 4, versículo 12, la acumulación de frases enfáticas tiene como fin de recalcar la exclusividad del poder de Jesús para salvar. En primer lugar, tenemos esa doble aseveración: en ningún otro hay salvación. Y luego, nuevamente, para que nadie lo pase por alto, dice el texto: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Después se amontonan las frases en una reiteración que cae casi en la redundancia de la exclusión absoluta de que cualquier otro que no sea Jesús puede o tiene poder para salvar. Ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por decirlo así. Buscad entre todos los hombres, buscad en los confines de la tierra, en ningún hombre, en ningún lugar bajo el cielo hallaréis un nombre que proporciona la más mínima salvación. Y luego está el curioso giro de la frase: en que podamos ser salvos. En realidad, lo que Pedro dice, en que, en el que debamos ser salvos. Se hace así hincapié en la necesidad. No se trata meramente de que podamos ser salvos por medio de Jesús, sino que si llegamos a ser salvos en absoluto, debe ser en Él. No existe ninguna otra posibilidad en ningún otro sitio. Y con la utilización de este enérgico debamos al final de la frase, cae el último martillazo, se clava el último clavo y se remacha definitivamente esta tremenda afirmación de la exclusividad de la salvación de Jesucristo. El nombre de Jesús era indescriptiblemente valioso y precioso para Pedro, porque era el único nombre salvador en todo el universo. Gran parte del tropiezo que suponía el Evangelio se debía a esta arrogante, supuestamente, exclusividad. Se podía convencer hasta los judíos de que aceptaran a Jesús como un rabino que enseñaba el camino de Dios. En aquella época sincretista, los gentiles habían acogido calurosamente a un maestro así entre la multitud de los otros que tenían. Pero ni Jesús ni sus seguidores estaban dispuestos a aceptar tal designación. Tanto él como ellos reclamaban para él el imperio exclusivo sobre la salvación. No aceptaban que se erigiera a ningún otro junto a Jesús. Si consideramos la gran liberalidad o tolerancia del mundo romano hacia las distintas religiones en aquellos tiempos, nos vemos tentados a preguntar por qué entre toda esa pletora de religiones solo el cristianismo fue objeto de una persecución violenta e implacable. Warfield responde: esto se debe a que el cristianismo no era y no estaba dispuesto a ser considerado una de esas religiones multiformes. Era la única religión válida y se proclamaba como tal. Y así, al enfrentarse a todas las demás, se ganó su odio y sus ataques. Su exclusivismo le supuso el ridículo, como nos sucede a nosotros, le supuso una persecución de una ferocidad sin precedente, tal como sigue acarreándonos el escarnio del hombre. Sin embargo, los cristianos verdaderos vencieron en la lid. El paganismo no pudo quebrantarlos al arrojarse sobre ellos con toda su furia. Quedó hecho añicos y nos ha entregado el estandarte en el que se mantiene la inscripción inmaculada de sólo Jesús, Jesús el único autor de la salvación. Llamarás su nombre Jesús, porque Él y sólo Él salva al hombre de su pecado, del pecado del hombre. El ángel Gabriel le reveló a María el nombre del niño. Versículo 31, llamará su nombre Jesús. En segundo lugar, Gabriel revela a María la grandeza de Jesús. Versículo 31 declara, este será grande, este será grande, grande en el sentido absoluto de la palabra. No hay grandeza como la de Jesús. No hay hombre que ha llegado ni llegará a esa grandeza. Brodus acertadamente dijo, grande en santidad y en todas las excelencias del carácter, grande en las obras que realizará y en la dignidad de sus relaciones. Erdman dice, grande tanto por su persona como su poder real. Otro también tiene razón cuando afirma que él es grande en sí y por sí mismo. Su grandeza es intrínseca a su naturaleza como Dios. No se deriva de ninguna fuente exterior a sí mismo. Miren, los grandes de hoy en día derivan sus riquezas de otras cosas fuera de sí mismo, pero no proceden de ellos mismos. Su grandeza, la grandeza de Jesús se puede ver en su participación de la esencia gloriosa de Dios. Gloria que Dios mismo dice que Él no la comparte con otro. Isaías 42, versículo 8. Siendo que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él comparte la misma gloria divina del Padre. Esa gloria divina se manifestó cuando el Verbo se hizo carne. Juan 1, versículo 14, dice, el Verbo, la Palabra, el Hologos, se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, es decir, el único. Nadie más ocupa ese lugar, posición, ni tiene esa relación con Dios. Como del unigénito, el único en lo que respecta a su esencia y relación divina y eterna. Como el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque esta gloria fue velada parcialmente en la tierra, resplandeció brevemente en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Por otro lado, Jesús, dice el texto, será grande. Será grande por la obra maravillosa de redención que Él realizaría. Obra que Él ya realizó en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida para salvar a pecadores. Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, no porque él había hecho algo que era pecaminoso, no, pero él vino a tomar el lugar de pecadores, pues que los pecadores tienen que sufrir por sus pecados, la paga del pecado es la muerte. Y esa deuda que tenemos con Dios es una deuda que por toda la eternidad no podemos pagar. Hemos pecado contra un Dios eterno. Las dimensiones de nuestro pecado van más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es una ofensa. Una ofensa eterna, porque es contra un Dios eterno. ¿Quién puede pagar por la eternidad y salir libre de tal cosa? Ningún ser humano. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará los días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Sí, Jesús no es un salvador frustrado. Él verá toda su descendencia. Todos aquellos por los cuales él se entregó y sufrió en aquella cruz serán salvos. Nada podrá quitarle al Salvador a aquellos que el Padre le dio, por quienes murió, por quienes resucitó. Dice el texto, él lo verá y quedará satisfecho. Jesús no es un salvador frustrado. Todos aquellos que aquí se encuentran, que han gustado del poder salvador de Cristo, son monumentos del poder de Cristo. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con quienes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 habla de la grandeza de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Este será grande. No hay otro mayor que él en grandeza. Mi amigo, detente a pensar. El ángel no dijo será grande por decirlo o llenar un hueco. No, 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 no. Él lo dice para que tú en esta mañana, mientras la palabra de Dios es predicada, te detengas, medites. Él es grande. ¡Grande! ¡Poderoso! Estudia, considera la persona y la grandeza de Jesús en lo que respecta a su divinidad, en lo que respecta a todo lo que ha recibido como el Dios hombre, el Cristo, después de su resurrección. Considera que Él es el único Salvador y tiene el poder para librarte de las cadenas del pecado a las cuales tú estás atado y tú no quieres que te libren. Te encuentras en camino al infierno. La vida pasa, es breve. Entonces, ¿qué será de ti? Detente. Jesús, el Salvador del mundo, el único, es grande, es poderoso, no hay quien le impida salvarte. Ven entonces a Él, confía en Él y conocerás el poder de su grandeza y de su gracia salvadora. Él será grande, será grande. Los reyes de la tierra y los gobernantes se quedan pequeños, insignificantes ante la gloria de Cristo, ante su obra. Porque ninguno de ellos puede salvarnos de nuestro pecado. Y es el pecado, el problema mayor del hombre. Tú no quieres reconocerlo porque tú te engañas a ti mismo. Porque si lo reconocieras, tendrías que admitir que entonces tienes que buscar un Salvador que te libre de tu pecado. Reconozcas o no, Jesucristo sigue siendo lo que dice el texto. Él será, Él es grande. Mi amigo, ve a Él. Él no te va a desilusionar. No, Él no ha desilusionado a nadie. El ángel Gabriel le reveló a María el nombre del niño, llamará su nombre Jesús. Le reveló la grandeza de Jesús, será grande. En tercer lugar, el ángel Gabriel le reveló la naturaleza divina de Jesús, pues dice el texto, será llamado Hijo del Altísimo. Este título era una de las designaciones del Mesías prometido que el pueblo de Dios esperaba. Mateo 26, versículos 63 y 64. Este título se refiere a la majestad, deidad y soberanía absoluta de Jesús sobre todo lo creado, sobre todas las cosas. Jesús posee la naturaleza y la gloria de Dios. El término altísimo o su equivalente en hebreo, el Elión, Dios altísimo, se refiere a la posición de Dios como gobernante supremo y absoluto. Dios es el altísimo, no hay más nada, no hay algo más alto que Él, no hay alguien más alto que Él. Dios es el altísimo, Génesis 14, versículo 18. Al 20, Deuteronomio 32, versículo 8, el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 14, el Salmo 7, versículo 17, y otros salmos que usan este título para referirse a Dios. Dios es el Altísimo, no sólo porque Él es el Soberano Supremo, sino también por su exaltación sobre toda criatura en el cielo y en la tierra. No hay alguien mayor en gloria que Dios. Por consiguiente, cuando Gabriel identifica a Jesús como Hijo del Altísimo, él afirma que Él, el Hijo, tiene la misma esencia divina de Dios. Es el Hijo del Altísimo en la forma en que tú y yo nunca seremos. El escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, expresa esta realidad de la siguiente manera. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Por esta razón, sigue el texto, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene al mundo, hermanos, el planeta Tierra. Eso va. Algo increíble. Y si entendí bien, la velocidad con que va es superior a la velocidad del sonido. Jesús, por la palabra de su omnipotencia, ningún ser humano o inferior a Dios puede hacer una cosa así. Mantener los mundos, los planetas en su lugar. en su órbita. Él sostiene todas las cosas. Es su poder, que tiene todo en su lugar. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Aún los demonios reconocieron la deidad y omnipotencia de Jesús. Marcos 5, versículos 6 al 8. Cuando vio Jesús de lejos al hombre endemoniado, corrió y se postró delante de él. Cuando vio Jesús de lejos el hombre endemoniado, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Estas declaraciones nos llevan a concluir que Jesús no es el Hijo del Altísimo en el mismo sentido en que los discípulos del Señor Jesucristo se les llama hijos del Altísimo en Lucas capítulo 6, versículo 35. Jesús es el Hijo del Altísimo en que comparte la misma esencia divina de Dios el Padre, el mismo poder divino que el Padre. Y por esto Él tiene la autoridad y el poder para echar a los demonios, a los tormentos eternos. Y en esto los demonios no se engañaban a sí mismos. Ellos conocían que no se trataba de un hombre, sino del Hijo Eterno de Dios. ¡No nos atormentes! Ningún ser humano tiene esta autoridad. Esta solo pertenece al Hijo de Dios. Por lo tanto, como otro señala, el Altísimo tiene un Hijo y todo lo que es el Padre es el Hijo. Jesús es divino como lo es su Padre. El Padre es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así también lo es el Hijo. Él es todo lo que el Padre es. Cualquier cosa que constituye la divinidad del Padre, así también es la divinidad del Hijo. Cualquier cosa que el Padre es, así es el Hijo. Él tiene cada perfección del Padre, cada atributo y característica del Padre. Como el Hijo del Altísimo, Él es tan omnipresente, omnipotente, omnisciente como el Padre. El Hijo tiene la forma de Dios, es la imagen de Dios, tiene la naturaleza de Dios, el ser de Dios, los nombres de Dios y todas las prerrogativas de Dios. Él es el Señor de los ángeles. Y Él es adorado por ellos, así como ellos adoran al Padre. Jesús realiza las funciones de Dios. El Hijo del Altísimo fue el Creador de los cielos y de la tierra en el principio, Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no es Dios. Jesús no es como Dios. Oiga, mire, esto es importante. Jesús no es como Dios. No, Jesús es Dios. Él tiene la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo nombre que el Padre. Por esta razón Jesús dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Juan capítulo 5, versículo 21-26. Y mi pregunta para ti que me escuchas: ¿honras tú al Hijo como honras al Padre? Si no, ¿qué esperas? Porque el destino de tu alma inmortal. No lo determinas tú, lo determina Él. ¿Qué esperas? Ve a Él. No te estamos llamando a ir a cualquier hombre. No te estamos diciendo que vayas a los grandes de la tierra. Te estamos dirigiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Te estamos llamando a que deposites tu confianza en Él. Al confiar en Él y todo lo que Él es, mi amigo, tú recibirás la salvación de tu alma. Los príncipes pasan, los hombres también. La Biblia nos dice una y otra vez, no confiéis en príncipes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el control sobre todas las cosas. Ellos prometen, pero están limitados por muchas cosas. La mayoría de los políticos no cumplen sus promesas. ¿Por qué? Aunque con buenas intenciones hay otras cosas, hay otros intereses y hay otros que nosotros no vemos que le detienen. Son muy pocos los que cumplen su palabra. Ah, pero no te estamos llamando a ir a uno que es como tú, un hombre. Te estamos diciendo que vayas al Dios hombre, el Hijo eterno de Dios, Dios en la carne. Puedes confiar completamente en Él. Ve, haz eso mismo hoy, por amor a tu alma. El ángel Gabriel le reveló a María el nombre del niño, llamará su nombre Jesús, la grandeza de Jesús será grande, la divinidad de Jesús, la naturaleza divina de Jesús será llamado el Hijo del Altísimo. En cuarto lugar, el ángel le reveló a María la realeza de Jesús, la realeza de Jesús. Versículo 32, y el Señor le dará el trono de su padre David. El Señor le dará el trono de su padre David. Jesús es el heredero legítimo del trono de David. En Jesucristo se cumple completamente la promesa que Dios hizo a David. En Él y su reino se cumplen completamente las profecías sobre el Mesías. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, versículo 12 al 14. Y allí dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa, David, y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono, David, será establecido para siempre. En esta promesa, en esta profecía hay un cumplimiento que solo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo, como no es el caso con los demás reyes o descendientes de David. Él edificará casa a mi nombre. ¿Eh? Salomón Y después los demás, en la reconstrucción, construyeron casa, Dios. Pero ¿dónde está eso? Lo que quedan, la pared. Todo eso pasó. No quedó. Fue destruido por Nabucodonosor y sus ejércitos. Y después, por los romanos, en el año 70. Ah, pero este vendría a edificar casa. Y es así, porque Jesucristo vino a edificar su iglesia y ha levantado casa para Dios. Una casa que prevalecerá para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. En el sentido más completo y pleno, solo el Mesías cumple con esto. Cuando comete iniquidad lo voy a corregir, le voy a dar azotes. Así, y así ocurrió o así sucedió con los diferentes reyes de Judá, de Israel y de Judá. Ah, pero el Señor Jesucristo no cometió pecado alguno. No cometió pecado alguno. La naturaleza del reino de Cristo como rey es espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. Este reino consiste en la soberanía de Cristo, en los corazones y vidas de los que por la fe le han recibido como su Salvador y Señor. Y como resultado, le obedece. No es un reino terrenal, en el sentido que no es de origen ni carácter terrenal. No usa medios humanos para establecerlo o extenderlo, el error de las cruzadas. No usa un ejército o fuerza policiaca para establecerlo, cuidarlo o retenerlo. Si hubiera sido este el caso, los servidores de Cristo pelearían para que el Señor no hubiera sido entregado en manos de los judíos, en manos de los romanos o Pilato. En lugar de ordenar a sus seguidores que lucharan para defenderle, ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo exactamente lo contrario. Juan capítulo 18, versículo 10 y 11. Ahora, aunque el reino de Cristo no es terrenal, en el sentido de que no se limita a un lugar o territorio en este mundo, su soberanía o dominio se extiende mucho más allá de la iglesia, incluye el cielo y la tierra y todo el universo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Este reino es su dominio absoluto sobre todo. Especialmente en el corazón de los creyentes. Como el Dios encarnado Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Sí, el ángel le reveló a María el nombre del niño, Jesús. La grandeza de Jesús será grande. La naturaleza divina de Jesús, Hijo del Dios Altísimo, la realeza de Jesús, Él se sentó en el trono de David según las profecías. Y en quinto y último lugar, el ángel le reveló a María el gobierno eterno y triunfante de Jesús. El gobierno eterno y triunfante de Jesús, versículo 33. Dice el texto en Lucas capítulo 1, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reinado no tendrá fin, es eterno. Porque en Jesús se cumple plenamente la profecía dada a David, o la promesa, No hay necesidad de cambio, ni corrección o reprensión, ni de juicio. Como fue el caso de los diferentes reyes y aún el último rey de Judá, los súbditos del reino de Cristo son aquellos que creen en Él. El Señor Jesucristo no hizo lo malo. No cometió pecado ni engaño alguno. Se halla en su boca. Se halló en su boca. Al contrario, Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos. Hebreos 7:26. Su perfección moral es expresada por su Padre desde el cielo cuando dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido". Jesús mismo dijo: "El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada". Juan 8:29. ¿Quién puede decir tal cosa? Solo Cristo. ¿Y por qué decir estas cosas? Porque en Él se cumple completamente o plenamente la promesa dada a David. Él permanecerá sentado en su trono. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Nunca será removido. Nunca será corregido. Nunca caerá bajo el juicio de Dios. Por consiguiente, su reino es eterno. No tiene fin. Aún más, es indestructible. Nadie puede destruir el reino de Cristo. Ese reino en el corazón de los hombres, una vez llega y se impone, prevalece y continúa para siempre. Por esto es que las ovejas de Cristo que han oído su voz nunca jamás perecerán. Porque de perecer, eso implicaría que Jesús no tiene poder y que su reino puede ser destruido. ¡Imposible! Los hombres podrán quitarnos la vida, pero no podrán hacernos daño después de nuestra muerte, porque ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Este reino no tiene fin. Ahora bien, ¿cuándo fue que el Señor ocupó su lugar o el trono de David? Pues según las enseñanzas de la palabra de Dios, y particularmente lo que nos dice Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29, Pedro declara: "Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de qué, de un reino milenial, al estilo dispensacionalista, no. Sabiendo que Dios, mire el texto, versículo 30, de Hechos 2, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de qué, de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuándo comenzó el Señor a reinar? En ese sentido de Él como Dios el hombre. ¿Cuándo fue que se sentó en el trono de su padre David? ¿Cuándo fue resucitado de entre los muertos? ¿Cuándo ascendió y se sentó a la diestra del Padre en las alturas? ¿Ustedes ven todas las cosas que el ángel le está diciendo a María? Todas estas cosas deben de animarnos a nosotros porque nos dicen que el Señor no es un mero espectador allí en los cielos, nos ve sufriendo y Él solamente dice, No, el Señor no es un espectador, Él es Rey. Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y Él como Rey ejerce su dominio y su poder. Por esto es que nosotros podemos vivir confiados en la promesa que Dios en su palabra nos dice cuando dice todas las cosas obran para bien aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Todas las cosas obran para bien, porque el Señor como Rey guía todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Él no es un mero espectador. Él está ahí con nosotros, ha estado siempre con nosotros, y al comenzar este próximo año, Él continuará con nosotros. No como un mero espectador, sino como Rey sobre el cielo, la tierra y todas las cosas. Ah, pero usted dice, pastor, pero tanta desgracia, tanta iniquidad, tanta injusticia, tanta violencia. Sería peor si el Señor no estuviera controlando todas esas cosas. Pero eso no significa que Él no es Rey, eso no significa que Él no está gobernando. Sí, Él está gobernando los reyes de la tierra y todo lo que sucede para el logro de qué. Del cumplimiento de su propósito salvador, de salvar de toda tribu, lengua y nación a un grupo de miles, millones de personas. Jesucristo, como Rey, no es un mero espectador. Tus lágrimas, tus dolores de cabeza, tus enfermedades, toda aquella cosa que te afecta, Él no es indiferente. Y todo tiene un propósito. Y todo va a cooperar y obrar para el bien de tu alma inmortal. Nosotros hoy servimos a un Salvador que es Rey, poderoso, divino. Nadie puede tocarnos a menos que Él lo permita. Nada ni nadie. Hermano, anímate a servir a Cristo. Tu esfuerzo y tu trabajo no es en vano. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Entiendes tú que profesas que Cristo es tu Salvador, que Él es grande, que Él es el Hijo del Altísimo, que Él se ha sentado en el trono de David? ¿Entiendes las implicaciones de esto? Entonces, ¿por qué andas como una persona frustrada? Que parece que tu problema no tiene solución. Es porque no estás mirando más allá de tus narices y de las circunstancias y de tu problema. No estás mirando al Rey de Reyes sentado en su trono. No estás acudiendo al trono de la gracia para recibir socorro, sabiduría, ayuda en tiempo oportuno. Prefieres defender de cisternas secas, huecas, de recursos humanos. Y lamentablemente que profesas a Cristo, le niegas. Y el mundo no puede ver que Él se ha sentado como Rey al mirar la forma en que tú vives. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero no quiero dejarte entristecido. Quiero animarte. Mira más allá. Mira a Cristo. Está sentado en su trono. Él oye la oración. Busca su sabiduría. Déjate de seguir las novelas. Déjate de seguir los cuentos de hombres. Los consejos de aquellos que no temen a Dios. Deja de oír lo que te dice tu engañoso corazón. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado y reina. ¡Oh, qué deuda! ¡Oh, qué cosa! Esa es la primera impresión que tenemos. Esa es la primera reacción que tenemos generalmente. ¿Por qué? Nos olvidamos de aquel que está en su trono, de estas verdades bíblicas. ¿Vas a vivir como un cristiano? ¿O como aquel que confiesa que es cristiano, pero no es nada? ¿Eres tú un cristiano diésel? Dicen ellos que somos, pero no lo son. ¿Eres tú un cristiano? ¿Simplemente de nombre? ¿Convencido, pero no convertido? ¿Con razón no vives a la luz de estas verdades? Estas verdades no te impactan, no te dan esperanza, ánimo para seguir afrontando los problemas de esta vida. Por otra parte, para concluir, mi amigo, Jesucristo es Dios. Relaciónate con Él hoy por medio de la fe. Trata con Él hoy. Hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza. Jesús no es un rey sentimentalista. Él gobierna según su santidad y los principios inquebrantables y eternos. Ve a Jesucristo hoy, porque si no, Él te destruirá, te hará polvo en el infierno. Dice el salmista: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Pero no termina ahí. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Mi amigo, ve a Cristo y refúgiate en Él por la fe hoy. Si no te vas a acordar de esta mañana, cuando pudiste hacerlo y no lo hiciste, y te encuentres delante de aquel que gobierna el cielo y la tierra, en el esplendor de su gloria, en el poder de su majestad y deidad, con todos sus ángeles. Amigo, aquel día estarás temblando y no habrá para ti esperanza, porque Él en su enojo justo, te enviará al infierno. Pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Sabe que tú puedes salir de aquí y rechazar esta verdad? Que no todos tienen el privilegio de oír. Y pasa algo y sales de este mundo. Mi amigo, refúgiate hoy en Cristo. Él es Jesús, el Salvador. No hay mayor ser que Él en grandeza. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es el Rey y su reino prevalecerá para siempre. No tiene fin. Él gobierna hoy mientras sus enemigos están siendo puestos a estrados de sus pies. Oh, que el Señor tenga misericordia de tu alma. Ve a Él. Amén.